Hola Diego, salud, buenos días.
Hoy podríamos estar hablando de muchas cosas, pero Salva, tenemos que hablar de lo que está pasando en Ceuta, porque la crisis migratoria nos va a llenar la mañana de información, de noticias, de datos. Pero yo te voy a preguntar, ¿tú crees que esto se podía haber evitado? Porque ya nos pasó en el 2005 y en el 2021, y tenemos que estar preparados porque Marruecos no es un socio de fiar y cada vez que quiere conseguir algo nos manda una oleada de inmigrantes permitiendo que a través de su frontera inunden Ceuta y Melilla para que el gobierno de España, más o menos debilitado, se vea forzado a acceder a las exigencias marroquíes, o esto es una imaginación que algunos ponen de manifiesto en estos días?
No, yo creo que es un fenómeno que responde a la realidad sociológica de ese país vecino, ¿no?, de Marruecos en concreto. Y luego, es tan fácil acceder, en el sentido de, aunque sea por mar y arriesgando la vida, que, según las imágenes se ven, que es normal que se haya producido lo que algunos califican de invasión, no le falta razón, y sobre todo constata la realidad de la necesidad que tienen las personas de emigrar, de buscar una vida mejor, ¿no? Esto pone de relieve la debilidad, la fragilidad, y que si no hay acuerdo entre gobiernos de los respectivos países y no hay alguna imposición, incluso diría yo, alguna norma que regule el asunto por parte de la propia Unión Europea, teniendo en cuenta que Ceuta es territorio de la Unión, pues difícilmente se podrá alcanzar una solución y se podrá evitar hechos como los que estamos en estos momentos padeciendo y que requieren hoy la presencia del presidente del gobierno y del ministro del Interior en la propia ciudad autónoma, ¿no?
Pero tú no crees que hay una mano detrás que esto lo condiciona, lo teledirige. Decía, ayer yo le comentaba a los oyentes de que había habido en los últimos días un incremento de 200 personas, incluso en un mismo día, de llegar a nado con 4 horas de travesía, chavales jóvenes preparados con aletas, neopreno, y que en los últimos días había 1.200 y que ya se estaban levantando las alarmas. Eso pasaba ayer. ¿Y tú crees que no es coincidencia que ayer, coincidiendo con el 27 aniversario de la llegada al trono de Mohamed VI, con el inicio del periodo vacacional del presidente del gobierno, es casual que ayer se monte la que se montó en Ceuta? ¿O hay que pensar que aquí hay alguien que está condicionando cuándo pasan 1.000 y cuándo pasan 20.000?
No, lo segundo me es difícil aceptarlo, ¿no? Yo creo que se da un cúmulo de circunstancias que pueden efectivamente hacer coincidir, digamos, y no es casual, las circunstancias y los hechos que al final son los que marcan de alguna forma el devenir de los pueblos y de las decisiones políticas, ¿no? Pero sobre todo lo más importante es que más allá de lucubrar sobre lo que pueda haber por debajo, las manos que pueden mecer cunas que realmente inciden en que al final se produzcan estos hechos, yo creo que lo importante es la necesidad de una buena vecindad, y yo creo que en las relaciones entre gobierno marroquí y español son buenas, son por lo menos eso es lo que dicen sus responsables, y de esa bondad, de esa buena fluidez, es lo que hay que aprovechar para decir, mire, estos espectáculos no se pueden repetir cíclicamente, cada verano, cada circunstancia en la que se pueda inspirar para justificar luego otras cosas, ¿no?
A mí me llama la atención que coincide siempre cuando el gobierno marroquí necesita presionar al gobierno español para cualquier gestión, cualquier negociación y tener una...
Ya dije antes lo de los antecedentes, sin ir más lejos el de la Marcha Verde, ¿no? Pero bueno, son otras circunstancias, son otros personajes, son otros cargos y son otros gobiernos. En cualquier caso, sí, lo que apuntas es correcto. Es decir, cuando hay un estado de necesidad, se produce alguna manipulación. Estoy leyendo algunos testimonios de personas, de jóvenes sobre todo, que cruzaron la frontera a nado, y de luego son espeluznantes. No ya porque digan Marruecos no, sino porque están experimentando la necesidad de encontrar un horizonte distinto al que pueden hallar allí en su país, y sobre todo el estado imperioso de necesidad de encontrar una estabilidad que allí, que Marruecos, por las razones que sea, no lo encuentran.
Ayer me mandaba uno de estos miles de vídeos que circulan por redes sociales y me llamaba muchísimo la atención porque se veía un grupo muy numeroso de jóvenes, muy jóvenes, marroquíes, gritando ¡Viva España! ¡Viva Pedro Sánchez! Y enfrente un grupo de personas no tan jóvenes, aparentemente residentes de Ceuta. Yo pensaba, esto está hecho con inteligencia artificial, diciendo Pedro Sánchez, hijo de puta. Era como una composición, no lo he comentado esta mañana, te lo comento a ti, porque yo no di crédito a eso. Pero no te extrañe que sea verdad.
Hoy con la inteligencia artificial todo es posible. Lástima que la inteligencia artificial sea, en caso de ser efectivo, ¿no?, sea utilizada para esos términos. Y no digamos ya cuando insertan insultos a cualquier persona. Los insultos son condenables, los insultos son reprobables y revelan que con eso tampoco se llega a ningún lado. No se alcanza ninguna solución pacífica, civilizada, cívica. No se alcanzan. Está bien protestar, está bien esterilizar algún descontento, pero no insultando.
¿Tú te imaginas que en el Puerto de la Cruz, de una noche a una mañana, aparezcan 15.000 personas por las calles, sin sitio donde residir, sin sitio donde dormir, sin alimentos, sin medios? ¿Tú te lo puedes imaginar? Porque es que mi hija me decía ayer, es que me dan pena y a la vez miedo.
¿Y por qué el Puerto de la Cruz?
Hombre, por poner una comparativa, la rotaba 20.000, ¿no? Es decir, que lleguen...
No, quiero decir, ¿por qué no otra
localidad? Nos imaginemos, ¿no? Porque yo me lo imaginaba, sí. Digo, es que esto a mí me daría miedo, es decir, ver chavales, que no sé las intenciones que traen, en grupos masivos, inundando las calles, sin zapatos, mojados, gritando, es decir, esto es... Y la policía por allí alrededor, haciendo lo que puede, ¿no?
Algo similar se produce, no en esa cantidad, Diego, pero bueno, todos sabemos que aquí hay, han llegado al Puerto de la Cruz en concreto, ya que hablamos de ello, ¿no? Personas de otras nacionalidades, sin recursos, que duermen en la calle y que vienen buscando también una vida mejor. Lógicamente, ante eso, todo depende de los recursos de que se disponga, recursos públicos, para poder atender por lo menos las necesidades más perentorias. No es una situación similar, que vuelvo a decir, tienen parte de razón quienes hablan de invasión, pero sí se produce un hecho que obliga a replantearse muchas cosas desde el punto de vista de políticas sociales, políticas migratorias en concreto, y que obligan a disponer de algunas medidas, algunos protocolos, lo que quiera que sea, con tal de evitar que se cristalicen las situaciones a los niveles que estás planteando. Más número de personas, mayor número de personas y, sobre todo, cómo solventar esta situación. Porque hoy están ya, se supone, negociando, tratando de encontrar alguna solución aplicada, alguna normativa jurídica que permita devolver a las personas que han traspasado la frontera de Ceuta.
Es fundamental, si no se nos va a llenar, ¿no? Es decir, si no se hace algo hoy, el efecto de llamada va a ser bestial, porque en Melilla también tienen preparada una importante. Ahí ya debían cerrar la frontera de Melilla, no ha habido tanta avalancha de seres humanos como en Ceuta, pero en Melilla tiene una concentración en el entorno de la frontera muy muy preocupante y parece que hay interés por parte de los dos gobiernos, tanto marroquí como español, de buscar una solución inmediata hoy para devolver en caliente con garantías jurídicas, ¿no? Pero en fin, me llama la atención...
Devolver en caliente, solución que los tribunales dijeron que no.
Si venían por el mar.
Correcto.
Pasa que a ver cómo hace. Si usted viene mojado, venga. Si usted viene mojado, se queda. Y si viene seco, se va. Es que hay cosas
pero
que la verdad...
la situación de Melilla que apuntas es importante, ¿no? Porque se ha producido una decisión de calado. La movilización del ejército.
Sí. Y además creo que van a venir refuerzos antes o después de que llegue Sánchez. Pero bueno, esto es una situación que es recurrente, que ya nos ha pasado en anteriores ocasiones. Yo creo que es importantísimo que haya políticas de Estado, sobre todo en políticas internacionales, porque las declaraciones de la embajadora en Marruecos, coincidiendo con el 27 aniversario de la llegada a la monarquía, o al reinado, no sé si se llama reinado, pero bueno.
Acceso, sí, acceso al reino. Sí.
De Mohamed VI, pues son ilusionantes en el sentido de que habla de que Marruecos va a colaborar para la devolución de inmediato de los que han, de los que estaban atravesando la frontera ayer de manera irregular, y que además es necesaria regular una inmigración legal, segura, que garantice tanto la seguridad de las personas como las necesidades que vienen a atender. Me parece interesante.
Pero yo creo que esto segundo que ha dicho es lo que el quid de la cuestión, ¿no? Si es que es difícil, estamos ante incluso situaciones, en fin, individuales, colectivas, de mucha complejidad, y obligan en cualquier caso a que los organismos internacionales, las autoridades públicas, los responsables de los territorios, de los gobiernos de uno y otro lugar, sean capaces de articular algún tipo de solución, lo que sea, antes que, o con tal de evitar estampas e imágenes como las que hemos visto a lo largo de los dos días pasados.
Bueno, y después viene la señora Meloni a darle otra patadita más al avispero en el día clave para decir que propone que se le excluya del espacio Schengen al territorio nacional español con la reacción inmediata del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque la verdad es una injerencia clara y un error clavísimo, a mi opinión, que Italia se posicione en este momento con una crisis de inmigración en Ceuta y Melilla diciendo que a España hay que excluirla del espacio Schengen, ¿no? Cuando la Unión Europea estaba ofreciéndole al gobierno de España su colaboración en todos los sentidos, incluso un despliegue inmediato de Frontex para solucionar el problema que se nos venía encima. Y encima hay gente en este país aplaudiendo a Meloni.
Sí, eso es lo más inquietante, lo más grave y lo más preocupante. Yo creo que es una medida muy propia de una gobernante que en este caso tiene un concepto de la democracia y de la relación internacional o del derecho internacional muy sui generis, por decir algo suave, ¿no? Yo creo que la presidenta italiana está hurgando, está tratando de escarbar en aquellas heridas, en aquellas fisuras, mejor dicho, en aquellas fisuras que observa en las propias estructuras de la Unión Europea, de las propias, digamos, estructuras comunitarias, ¿no? Esto obliga a replantearse en los foros internacionales justamente pues las cosas que estamos comentando, ¿no? Y sobre todo definir políticas claras que sean aceptables, por lo demás que sean aceptables. De no, ¿de qué sirve? Si no, ¿de qué sirve? Es justamente lo que estamos planteando. Esto no se resuelve con medidas de fuerza, quiero decir, sino con diálogo, con negociación y sobre todo con aproximación de las posturas para ver si no se complica más lo que realmente está sucediendo, ¿no? Pues son situaciones muy complejas desde el punto de vista humano, social, económico, humanitario. Yo creo que estamos en un momento clave de un nuevo desorden internacional alentado por el gringo, y entonces pues claro, todo el mundo quiere hacer algo similar.
Bueno, y no hay que olvidar, Salva, que han muerto ya, se han contabilizado 17 personas en esta avalancha, es decir, de miles y miles, 17 sí. Han muerto, y esto no podemos olvidarlo, que aquí se están jugando la vida.
Claro. Claro, sí, sí, es importante, como si hubiera sido uno solo, ¿no? Pero 17 ya es un número respetable, quiere decirse incluso que hay muchas personas que a nado o cruzando de la manera que sea están poniendo en riesgo sus vidas, y esto es lo preocupante, y por eso es necesaria la adopción de las medidas que estamos hablando, ¿no? Sobre todo encontrar, de la misma manera que se ha dicho lo de Marruecos, insinuando que utiliza estos números para, perdón por lo de números, utiliza estos métodos para, en fin, reafirmar su propio régimen, su propia autoridad, su propio casi prestigio político personal. Yo creo que de la misma forma que se hace eso, hay que tomar una iniciativa que realmente ponga a prueba la propia capacidad del Reino Lahoui para hacer lo contrario, ¿no? Yo creo que estamos en un momento pues importante, con coste de vidas humanas, que no se puede prolongar.
Bueno, pues a ver si en algún momento las relaciones con Marruecos se ponen negro sobre blanco, las concesiones que haya que dar se hacen, los acuerdos que haya que llegar se llegan, pero desde luego hay que normalizar una situación de convivencia que lleva centenares de años produciéndose y que no podemos estar con el alma en vilo cada vez que a alguien se le ocurre algo.
Y además, Diego, además de lo que dice, permite añadir la fortuna de tener, como presumen las partes, de tener una buena relación de vecindad, relación política. Son inmejorables, dicen algunos de los miembros de los dos gobiernos. Bueno, eso hay que aprovecharlo. Si eso es así, si eso es verdad, pues hay que actuar en consecuencia y, por lo tanto, también pedirle, en este caso, al Reino de Marruecos que haga lo que esté de su parte para impedir, iba a decir otra vez, intentos de invasión, que no sé si estoy muy afortunado en la expresión, pero que no se produzcan hechos que realmente pongan en jaque y pongan en tensión las buenas relaciones de vecindad.
Eso es importante, llevarse bien con los vecinos es importante, con Portugal, con Marruecos, sobre todo porque vamos a hacer un mundial, no, a pesar de Infantino, que lo quiere privatizar, pero vamos a hacer un mundial conjunto y debemos llevarnos bien.
Quieren vender el fútbol, a lo que hemos llegado.
Sí, qué tremendo. Dale un metro al Infantino y ya verás tú la que lía. Entre este y Florentino Pérez las van a liar buenas. Nos van a dejar sin fútbol. Salvador, la semana que viene volvemos a la carga, a ver si ya tenemos arreglado algún problema.
Permíteme añadir simplemente, Diego, porque me parece importante en el espectro, digamos, de noticiario. Baltasar Garzón ha dicho en una intervención pública en Las Palmas que en España ya hay que dudar de la presunción de inocencia. A mí me parece de una gravedad tal que el ex juez haya afirmado esta consideración, que desde luego pongamos las barbas en remojo. Porque si esto es así y esto se consuma a través de distintas situaciones, casos que se han ido acumulando, el Estado de Derecho peligra.
La presunción de inocencia, yo me echo eco de la noticia, pero le entendía a Garzón que lo que hacía era de la sociedad, no de la justicia. ¿Sabe? Que la gente estamos juzgando sin presunción de inocencia, que se ha instalado ya el juicio mediático. Le había leído diferente a ti, pero yo no le había dado la importancia que... Pasa que yo he leído las cosas que ha publicado el diario.es, o que Canarias, o Diario Canarias ahora, sí, con respecto al segundo campus internacional de La Laguna. Igual en Las Palmas ha dicho otra cosa.
Creo que es en Las Palmas donde lo ha dicho, sí. Está en ese medio. La referencia que yo tengo es esa, ¿eh?
Vale.
La de Canarias.
¿Te das cuenta como leyendo la misma noticia sacamos conclusiones diferentes?
Sí.
Es curioso.
En cualquier caso, yo creo que la interpretación, sea la que tú apuntas o la que uno desliza, lo cierto es que me parece que un jurista de ese prestigio advierta de esa circunstancia en un lado o en otro, ¿no?
Hay que hacer,
me parece
que hacer
bastante
reflexión.
Grave,
sí.
Y desde luego obliga a reflexionar a todos los que tenemos funciones sociales que cumplir.